Hola a todos, hoy vamos a estudiar una maestría maravillosa de Parsha Noah, Chelek Yud, tomo 10, décimo tomo, el tercer sikha de la Parsha. Acá en este sikha, el Rebbe nos va a mostrar cómo Rashi responde a cada inquietud y cada pregunta que uno puede tener, adentro de la interpretación y explicación literal de la Torah. Acá hablamos después de la. Y después de la diluvio, dice que el agua se calmó. ¿Cómo sabía Noah que el agua se calmó? Mandó una paloma a buscar. Y cuando volvió con una rama de aceituna en su boca, sabía que el agua empezó a aliviarse. Y la pregunta es, primera pregunta, que Rashi no habla de eso, es ¿de dónde sacó la paloma esta? Parece que la diluvia arruinó y borró, como dice el pasuk. Emje, voy a borrar. Vayimach, y borró toda la criatura, todas las creaciones. Todos los árboles, todo el pasto. Entonces, ¿de dónde venía esta rama? Y Rashi no nos explica de dónde lo sacó la paloma. Ahora, hay otras interpretaciones del pasuk en el Midrash, que son diferentes explicaciones, que seguro que Rashi no tiene que ver con eso, y vamos a ver ahora por qué. Entonces, ahora vamos a mirar otras interpretaciones, y vamos a decir claro que Rashi no puede opinar como esto. Cuando terminamos con esto, vamos a volver a ver que sí, Rashi cómo lo explicaba y de dónde lo vemos. Entonces, el Midrash dice dos opciones de dónde sacó la paloma, la rama de olivos. Primero, de Gan Eden. Segundo de ejercicio, ¿por qué no funciona esto de Gan Eden? Primero, Rashi tiene que decirlo. Y segundo, ¿cómo entró la paloma en Gan Eden? Si había, que ya hablamos en Parshat Bereishit, que había un ángel con una espada no dejando nada entrar. Y tercero, si sacó una rama de Gan Eden, no cumplió la misión. Toda la intención de Noah, la misión era ver si alivió el Mabul, el diluvio se alivió, si fue a Gan Eden a sacar de ahí, entonces no me ayudó nada, porque a Gan Eden de principio no había un diluvio ahí, no había un Mabul. Y ahora, por eso tampoco se puede decir que según la segunda explicación tampoco, de ejercicio. Aunque decís, vamos a decir, que no había un diluvio en Israel, y por eso podía sacar de ahí, entonces, cuando sacó la rama de ahí, no me ayudó a saber si alivió la diluvio, porque en Eretz Yisrael no había diluvio. Y además, en todas formas, tenemos que decir que el diluvio también llegaba a Eretz Yisrael, porque hay un machloket en el Medrash, cómo fue la diluvio, cómo era el agua sobre el mundo, sobre la tierra. Uno dice que había un milagro, la viuda dice, que 15 amos arriba de cada lugar había agua. Entonces, acá agua 15, acá agua 15, pero no era en par, no era 15 en todos lados lo mismo. En cada lugar, según de su lugar, 15 amos arriba de todo era agua. 15 amos son 7 y media metros, más o menos. Cada amo es medio metro. Ahí viene Rav Nehemiah y dice, no, 15 amos arriba de la montaña más grande. Arriba de las montañas más grandes había 15 amos. Ahora Rashi tiene que opinar como Rav Nehemiah. No puede opinar como Rav Yehuda. Tiene que opinar como Rav Nehemiah, que era 15 en par. Todos 15 amos arriba de la montaña más grande. Entonces el lugar más bajo era más de 15 amos. No como Rav Yehuda, que cada lugar tenía otro tamaño distinto de 15 amos. ¿Por qué? Primero, no dice en ningún lugar que hay que había un milagro. También el pasuk dice Hamesh Esre Amot Milmala, arriba de todo. Ese es el sencillo, literalmente, lo que dice el pasuk. Tercero, también dice que según el pshat, según el literal, la Torah, la Teva bajó sobre la montaña más grande, Hare Ararat, uno de los montañas más grandes. ¿Por qué? Porque ahí empezó a bajar primero. Pero si decís como Rabbi Yehuda, que era 15 amos en todos lados, ¿por qué bajó en la montaña de Ararat? Tenía que bajar en otro lado también. No tiene que ver dónde bajó. Entonces, según esto, si decís que no había una Mabul en Eretz Israel, tenía que bajar en Eretz Israel la Teba. ¿Cómo no bajó en otro lado? Tampoco bajó en Eretz Israel. Por eso bajó en Ararat. Entonces, tenemos que decir, primero, por el hecho que todo era impar. Segundo, por el hecho que bajó en el Harei Ararat y no en Eretz Israel, que en Eretz Israel también había un diluvio como en los demás, como los demás lugares. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿de dónde sacó la paloma la rama de aceite de olivo? Entonces, vamos a ver, vamos a entenderlo a través de una introducción. Rashi dice, ¿por qué? ¿Qué era el motivo que Noach mandó la paloma? Era para ver si ya descansó el agua suficiente, si ya bajó el agua suficiente para que pueda en un poco ir y bajarse al terreno y vivir normal. Entonces, ¿cómo sabía a través de agarrar la rama de esto? Quizás agarró la rama de un árbol muy grande que todavía no bajó el agua nada. Quizás lo agarró la rama de una montaña. Y segundo, ¿por qué trajo de olivos? ¿Por qué la Torah también cuenta? ¿Y por qué trajo una rama de olivos? La respuesta es así. Ahora viene el fundamento lógica que trae el Rebbe, que ahí se entiende todo lo que hablamos. Pero por ahora, tenemos una pregunta que no está claro. ¿Qué queda? Primero, ¿cómo sabía Noah que el terreno era suficiente para salir? ¿Cómo su motivo? ¿Por qué era aceitunas? ¿Por qué no explica Rashi de dónde estaba este árbol después de toda la diluvia? ¿Cómo llegó? ¿Cómo sobrevivió este árbol? Y ahora, todas estas preguntas sencillas, parece, vamos a ver cómo Rashi, en su estilo, lo explica en una o dos palabras. En algunos lugares, nuestros sabios hablan del árbol de los olivos de aceitunas. La Gemara de Bava Metzia, en otros lugares. Y en Halajá, el árbol de aceitunas es un árbol muy, muy fuerte. Y también, si un chico ve un árbol de aceitunas, de olivos, entiende que es un árbol bastante fuerte. Y ya lo ve. Ya lo ves, un árbol que no va a mover a través de cualquier cosa. Es distinto que los demás árboles. Entonces, según de Pshat, aunque el mabul era muy, muy fuerte, algunos árboles de aceitunas tenían que sobrevivir. Pero, obviamente, todas las ramas, todas las cosas que salen del árbol, este no. Las cosas que salen, los árboles, las hojas, etcétera, No quedan. Esto seguro que salen. Entonces, en Malbo dejaba algunos árboles, pero nada de ramas y hojas, alisáis, no quedaba nada. Obviamente, por todo el tiempo que estaban en el agua, con todo lo diluvio. Entonces, si alguien trajo una rama con hojas de un árbol de aceitunas, debe ser que este creció después del Malbo. En el tiempo del Mabu no estaba y ahora sí está. Entonces, cuando Noah vio esto, que ya está creciendo árboles de olivos, ahí estaba claro que ya bajó el agua suficiente. Aún si el árbol estaba en un lugar alto, el hecho que ya está creciendo y ya hay hojas verde de los árboles que quedaban de antes, Noah entendió que ya bajó el agua bastante y en un poco voy a poder salir. Y ahora se entiende por qué dice Zais, por qué la Torá habla de cuál era, porque estos árboles quedaban. Y también ahora se entiende cómo Noah sabía que no era de antes, porque no quedaba nada de antes. No quedaba. Y también si encontré algo en el agua, obviamente da cuenta que no es de ahora. Entonces, esto es lo que trajo la paloma Noé vio en esto que era fresco. Entonces sabía que ya el agua está bajando suficiente. También se puede entender. Hay otra cosa que hay que precisar aquí. ¿Por qué Rashi acá no explica que era un árbol fuerte? Que era algo diferente. Entonces, dice el Rebbe que sí Rashi le dice. Porque Rashi dice la palabra toraf befia, que estaba en su boca, Rashi lo explica, jotaf, que estaba agarrado. Jotaf quiere decir que lo agarró, que tenía que agarrarlo a la fuerza. Se ve que tenía que arrancarlo de algo. ¿Por qué? Porque primero te quería decir que lo sacó de un árbol, no del agua. Jotaf lo agarró de algún lado. Y segundo, el pastor dijo, ¿sí?, que tenía que agarrarlo con fuerza, porque estaba ahí con fuerza, porque es un árbol fuerte. Es difícil sacarlo de ahí. Ahora también se puede entender otra precisión en Ashi. Ahora estamos, como cerramos el tema principal, explicando de dónde estaba esta rama, de dónde las hojas y por qué aceituna, etc. Y ahora agregamos, explicamos Jotaf, como esta palabra Jotaf, porque Rashi tiene que explicarlo Jotaf, que ahí está claro que lo agarró del árbol, de un árbol fuerte, y ahí explica todo este concepto de agarrar de un árbol fuerte era después del malbo, los dos puntos. Y ahora agrega una cosa más. El pozo dice, vaya soy hijo amoy, que los aguas tranquilizaron. En los lugares donde se lo trae, en otros meforshim, lo traen que se enfrió el agua. Como enojo es caliente y se enfrió. Pero Rashi no dice eso. Rashi dice, hanojas gemo, que se tranquilizó. ¿Por qué Rashi cambió de calentar, de tranquilizar? Ahí se entiende mucho más cómo sobrevivió los árboles. Porque a través de tranquilizar todavía podía quedar árboles, pero si era todo caliente, con mucho calor, seguro que se anuló todos los árboles. Además, los árboles de aceitunas, de olivos, tienen un problema de ser un grado muy alto de calentura. Y por eso trae Rashi Hanojas Him. Por eso Rashi no trae que era caliente, porque según la opinión de Rashi, no era agua caliente. Y también no era caliente porque así el arco puede sobrevivir. Y también no hay que agregar más milagros. Pero todo se entiende mejor. El cuento se entiende mucho mejor según la palabra Hanajat Hima. Y según la palabra Hataf, estas palabras nos dicen mucho. Después Rashi termina con una enseñanza. Esta enseñanza no es del general, sino de un punto. Acá dice, en el Torah Ordi explica que todo el Mabul era una purificación. Eretz Yisrael ya era puro. Entonces, según de lo que explicamos recién, Eretz Yisrael también tenía el Mabul. Si Eretz Yisrael ya era puro de antes, ¿por qué necesitaba el mabo para purificarlo? Explica Rebbe que aún algo puro puede ser más purificado. Cada vez que uno va a la mikve, es más, no solo saca del mal, sino agrega más purificación. Entonces, según esto, se entiende la mailo, la ventaja. ¿Por qué Rashi quería decir que también en Eretz Yisrael había el Mabo? Porque también en Eretz Yisrael había una elevación en el Mabo también. Ese es el punto. Que cada persona tiene no solo elevarse, purificarse del mal, sino en el bien mismo hay que elevarse, purificarse y ser más y más y más. Tengan un buen día.